UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hoy emitimos un programa especial sobre deporte adaptado en el que vamos a tener con nosotros a Iván Peña González. Él es profesor ayudante doctor del Departamento de Ciencias del Deporte. Además de se desarrolla sus investigaciones también en el Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y él además tiene un cargo en la Federación Española de Deportes con deportistas con parálisis cerebral. Y nos va a hablar de todo eso, de procesos de decatación en diferentes deportes para temas de deporte adaptado y sobre todo, y como no, le damos la bienvenida a Radio UMH, a Iván, que ya lo tenemos al otro lado de los micrófonos. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Radio UMH.
Muchas gracias, Sonia.
Bueno, estuvimos este verano hablando también pues de deporte, de fútbol en concreto, y en esta ocasión, este fin de semana, Iván se ha desplazado a Madrid. La Liga Nacional de Fútbol, con la Copa Promesas, él está en la Federación Española de Deporte con deportistas con parálisis cerebral y esta jornada se ha disputado en Madrid, como decimos, en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Y cómo no, y antes que nada, y como la radio es actualidad y nos gusta conocer todos los datos, ¿cómo ha ido esas jornadas que se han disputado este fin de semana?
Pues la verdad es que muy bien, era el inicio, como bien decías, de la Liga Nacional de Fútbol para personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, tanto el inicio de la Liga regular como de una nueva, de la integración de un nuevo campeonato, como es esa Liga Promesas, para intentar también albergar a todo aquel que quiera participar en el fútbol PC. Así que ha ido genial, ha sido una muy buena experiencia esta Copa Promesas, y la liga regular pues no ha defraudado en esta en este inicio de su novena edición ya.
Una Copa Promesas que, por lo que entendemos por promesas, son más jóvenes que se incorporan a la disciplina, que ya están en equipos. ¿Cómo está estos equipos en toda España? Porque entiendo que en Madrid se reúnen de diversas comunidades autónomas o provincias. ¿Cómo se lleva todo este tema? ¿Cómo está organizado en los diferentes lugares de España? ¿Y cómo se organiza esta competición?
Pues, como bien dices, tanto para la Liga como para la Copa Promesa se reúnen equipos de toda España. Y, bueno, es el foco de esta nueva Copa. Es importante recalcarlo, que si bien la Liga tiene un aspecto más, la Liga como la entendemos, la regular, tiene un aspecto pues más competitivo, ¿no?, más de alta competición, esta Copa Promesas no solo alberga a jóvenes promesas que quizá por su edad no puedan participar todavía en la Liga Absoluta, sino que también pues tiene ese foco más de diversión, de participación, de integración de personas con discapacidad en el ámbito deportivo. Participan tanto equipos femeninos como masculinos como mixtos. Hay personas con quizá una mayor discapacidad que pueden también tener cabida en esta Copa, y la verdad es que ha sido una experiencia increíble porque hemos conseguido juntar a muchos deportistas de muchas características en una Copa en la que primaba sobre todo eso, la participación, la inclusión y la diversión. Uh-huh. Por otro lado, la Liga sí que alberga equipos pues con un carácter más competitivo, ¿no? Como bien decías, se reúnen equipos de toda España, de aquí de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la representación ha sido la de el Levante, con la fundación del Levante y la del Hércules Paralímpico. Esos han sido los equipos que han viajado de la Comunidad Valenciana, pero bueno, al final hay muchos más, como el Rayo Vallecano, que era donde se jugaba la Fundación Rayo Vallecano, la selección extremeña también estaba allí, equipos como el Eibar, no me quiero dejar a nadie, como el Sport de Cataluña, es decir, de todas partes de España.
Bueno, estabas comentando lo del Levante, lo del Hércules, que en esta zona pues nos da tanta ilusión, Eibar. Los primeros equipos, los equipos más conocidos, los equipos que tienen más relevancia, aportan, apoyan, fomentan esta participación, el tener esas fundaciones con personas con apoyan el deporte adaptado, ¿o se puede hacer todavía mucho más, Iván?
Bueno, pues esa pregunta es clave, ¿no? Porque sí que es cierto que vemos como muchos equipos de primera división de fútbol pues tienen sus fundaciones donde pueden albergar equipos de personas con discapacidad. También es cierto que hay muchos tipos de discapacidad y muchas ligas y muchas competiciones donde pueden albergar esos equipos, y sí que es cierto que nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante grande desde la federación, sobre todo con el director técnico Antonio Ranchal y el técnico de fútbol Jorge Peleteiro para... Uh-huh. para tratar de que sean muchos más los clubes de fútbol que tengan una sección de fútbol para personas con parálisis cerebral, que apoyen este deporte y que podamos tener una liga con mucha más participación, y que mucha gente que quizás por tener esta discapacidad, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, pues no encuentran cerca de su localidad este estímulo, ¿no?, este deporte para poder practicarlo, pues que haya algún equipo de fútbol que tenga esa sección para poder participar. Sí que podríamos hacer un poquito más a este respecto.
Uh-huh. Sería una unión, una interacción entre los clubes, la federación, y mucho también tienen que hacer. Aquí estamos aportando nuestro pequeño granito de arena, también los medios de comunicación para difundir y divulgar pues todo lo que pueda acontecer en esas ligas, para promoverlo más y para dar a conocer el objetivo también de este programa, que ahora hablaremos contigo, cómo se capta, qué requisitos hay que tener, pero sería un trabajo multidisciplinar entre todos, que además ahora con la globalización, con las redes sociales que dan más pie a poder difundir más que lo que era antes un periódico en papel, se pueda llegar mucho más a las familias y ya que se dé más, tenga más repercusión este deporte adaptado.
Sí, absolutamente. Estoy muy de acuerdo contigo, Sonia. En primer lugar, dar también un poco las gracias por la gran acogida a nivel de redes sociales y de instituciones que después de esta jornada de liga pues se han hecho eco de la noticia y del evento deportivo. Es cierto que el conocimiento y la difusión, divulgación de este tipo de campeonatos nos ayuda a dar mucha más visibilidad a este deporte y que muchas personas que quizás ni conocían que podían acceder a la participación de este y de otros deportes, pues puedan ver que existen estos equipos, puedan ver que existe una selección nacional que compite a nivel internacional en campeonatos del mundo, en campeonatos europeos, etcétera, y que pueda suscitar también a estas personas con discapacidad a plantearse el inscribirse en estos deportes, el involucrarse en este tipo de actividades deportivas y, como te digo, dar mucha más visibilidad. Es un factor clave, sí.
Bueno, en el objetivo en parte de esta conversación que tenemos la suerte de compartir contigo es ese tema de dar a conocer de la captación, qué requisitos se tienen que tener para poder participar en estos equipos, que si quieres y puedes, la radio pues por internet se puede escuchar en todo el mundo, pero centrándonos un poco en FM, se escucha en la provincia de Alicante, en el ámbito de la comunidad universitaria también, que por cercanía, ¿qué requisitos tienen que tener las personas que familiares, amigos nos estén escuchando y puedan animar a esas personas a que se inscriban en algún club que tenemos en la universidad o, como has comentado, está la fundación del Hércules? ¿Qué nos puedes contar, Iván?
Pues la verdad es que para participar en cualquiera de las modalidades deportivas que tiene la Federación Española de Deportistas, de Deportes con Deportistas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, que son pues atletismo, fútbol, natación, slalom, bocha y deportes de invierno, el requisito es tener discapacidad mediante parálisis cerebral o algún tipo de daño cerebral adquirido, es decir, puede ser de nacimiento, como suelen ser las parálisis cerebrales, o pueden ser por algún tipo de acontecimiento, de evento que haya hecho que una persona pueda sufrir algún tipo de daño cerebral. El requisito a nivel más técnico para poder participar en estos deportes es tener un criterio mínimo que en función del tipo de deporte será uno u otro, ¿vale? Pero un criterio mínimo de hipertonía o espasticidad, que cualquier persona que sufra de parálisis cerebral o de daño cerebral adquirido puede leer en el informe si cumple estos requisitos, pues algún tipo de, como digo, hipertonía o espasticidad, o algún tipo de disquinesia, ataxia o acetosis, ¿vale? Estos son los criterios de elegibilidad. Insisto, el mínimo criterio de elegibilidad va un poquito en función de la modalidad deportiva, pero eso yo creo que es lo de menos, ¿no? Porque al final podemos ponernos en contacto con la federación y ellos nos van a aconsejar, en función de nuestro tipo de discapacidad, qué deporte puede ser más propicio para nosotros, o también en función de nuestros gustos, decidir en qué modalidad deportiva podemos participar. Es cierto que la modalidad de fútbol es para personas que dentro de la discapacidad tienen un bajo impacto de la discapacidad, son personas que pueden andar y practicar el deporte. Sin embargo, para gente que tiene que ir en silla de ruedas, quizá bocha, quizá slalom, puedan ser de modalidades en las que puedan participar en mayor medida. Pero insisto que poniéndonos en contacto con la Federación de Deportistas, de Deportes con Deportistas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, que podemos encontrar en internet, podemos ponernos en contacto con ellos y ellos nos van a aconsejar muy bien. O incluso, si quieres, mediante el correo de deportes@fedpc.com. También pueden ponerse en contacto que les aconsejarán.
Tenemos integrantes en estas ligas, en estos deportes de la comunidad universitaria. Tú eres profesor aquí en el Departamento de Ciencias del Deporte. También es importante, pues, o por cercanía o por personas que se conozcan, ¿cómo lo impulsa este ámbito la propia universidad?
Bueno, pues yo la verdad es que estoy aquí contigo mediante, bueno, por ser parte del equipo seleccionador del equipo nacional. No sé ahora mismo, sé que desde el vicerrectorado, ¿no?, de sostenibilidad, discapacidad y demás, se impulsa esta participación a nivel deportivo, pero sí que es cierto que quizá dentro de la comunidad universitaria, quizá dentro de la propia comunidad a nivel social, haya un poquito de desconocimiento de cuáles son las federaciones y los organismos por los cuales podemos llegar a disfrutar de esta participación deportiva. Entonces, de ahí ese objetivo de hacernos eco mediante esta entrevista de dónde pueden ponerse en contacto y cómo pueden llegar a esta participación deportiva.
Por tu cercanía con los deportistas, por estar en la federación, sobre todo, y también para impulsar el que se acerquen al deporte estas personas, ¿qué beneficios conlleva tanto para ellos como sus familiares? Porque la verdad es que tiene que ser una alegría inmensa, pues, el tener entre semana, pues, el que ir a estar con otros compañeros, con otros deportistas, el participar y tener esa ilusión por los fines de semana, por cuando haya competiciones en otra ciudad, incluso participar en competiciones mucho más importantes, como en deportes de competición paralímpicos.
Sí, pues como tú bien dices, al final los beneficios que le aporta a una persona con discapacidad la propia competición, a mí me gustaría resaltar que son exactamente los mismos que a una persona sin discapacidad, y creo que ahí es donde está verdaderamente esta inclusión, ¿no? El tener que competir, el tener que estar preparándote para la competición, entrenando, tener la ilusión por competir, por tener el evento deportivo, por viajar con tu equipo hasta donde sea el lugar de la competición, esos nervios precompetitivos, todo lo que podríamos decir también de cualquier competición en personas sin discapacidad. Entonces creo que los beneficios son muchos, pero son los mismos al final, y creo que no hay más integración que esa. Y luego a nivel internacional, exactamente lo mismo. Nosotros, por culpa de la pandemia que bueno, pues todos sabemos lo que ha repercutido a nivel de competiciones, a nivel de entrenamientos e incluso a nivel social, pues se ha tenido que posponer algunos torneos internacionales en los cuales tenemos mucha ilusión depositada, y eso se refleja también en los deportistas, ¿no? Entrenamos mucho, entrenamos prácticamente con el objetivo puesto en esa competición que se va retrasando, pero aún así, cuanto más se retrasa, pues más ilusión nos va haciendo y mayor proceso de entrenamiento llevamos a cabo para llegar allí en las mejores condiciones posibles.
La verdad es que a pesar de la COVID y de la pandemia, lo más importante es mantener la ilusión, querer seguir compitiendo y lograr los retos, compitiendo en el buen sentido de la palabra, y disfrutarlo por todos los beneficios que conlleva el deporte, como bien dices, para todos y también para las personas con parálisis cerebral, en este caso, que es la temática de la que estamos hoy hablando. Pues Iván, si te parece, y como para resumir, ¿cómo animarías eso a familiares, a personas que quieran practicar estos deportes? ¿Cuál es el hilo conductor de contacto? Y como has dicho, repítenos esa página web de la federación, que es donde mejor les van a poder atender y sobre todo informar.
Pues lo primero, muchas gracias por el espacio para el llamamiento. Como he dicho, creo que es muy importante dar visibilidad y conocimiento sobre las vías para poder practicar deporte, en este caso con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido. Simplemente animar a las personas, tanto con esta discapacidad como a sus familiares o a su entorno, a involucrarse en esta participación deportiva de competición, insisto, en la modalidad deportiva que más les guste o en la que mejor crean que van a poder competir, y simplemente pueden ponerse en contacto con la propia federación entrando dentro de su página web, que es pues federación fedpc.org, o en el correo electrónico deportes @fedpc.org. Sencillito, y ahí os atenderán de forma estupenda.
Pues te damos las gracias, Iván Peña González, profesor ayudante doctor del Departamento de Ciencias del Deporte. Él también está en el Centro de Investigación del Deporte, pero sobre todo pues por esa labor tan importante que haces, seguro que a tus estudiantes, que son la cantera de los futuros profesionales del deporte, también les hablas, les inculcas y les das sobre la importancia del deporte adaptado, y te lo agradecemos, y también que hayas estado con nosotros en Radio UMH hoy para difundir estas actividades deportivas que son tan importantes y tan necesarias para todos y sobre todo para estas personas. Muchas gracias, Iván.
Muchísimas gracias a vosotros por este espacio para la difusión, y nada, ya sabes que cuando quieras estamos en contacto.
Pues nada, todo lo que podamos poner desde las ondas radiofónicas de la emisora universitaria de la UMH, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.